¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 28 de junio de 2022, un día en el que los cielos en general van a estar despejados, con temperaturas que ya van a superar los 30 grados en muchos puntos del interior peninsular. Bueno, pues este es el día en el que Joe Biden va a aterrizar en España, el día en el que el presidente de Estados Unidos va a llegar a nuestro país con su Air Force One, su espectacular coche blindado que pesa 9.000 kilos y dicen que es capaz de aguantar hasta el pepinazo de un misil, y en definitiva toda la parafernalia para asistir a partir de mañana a la cumbre de la OTAN. Ni que decir tiene que para Pedro Sánchez hoy es un día grande, porque en esta jornada previa a la cumbre, además de visitar al rey y asistir a la cena de gala en el Palacio Real, Joe Biden previamente va a visitar la Moncloa. Y eso quiere decir que este 28 de junio será el día en el que Pedro Sánchez se quite una espina que lleva clavada desde hace más de un año, desde aquel 14 de junio de 2021 en el que tuvo que soportar bastante choteo a cuenta del famoso paseillo de 20 metros que se marcó en la sede central de la OTAN. Acuérdense, caminando al paso de Biden, dándole conversación mientras el otro daba la sensación de estar buscando simplemente dónde estaban los servicios. De hecho, dicen las malas lenguas que ese paseillo fue una de las causas que hicieron que Sánchez prescindiera de Iván Redondo, que muy en su estilo rimbombante rococó se había encargado los días previos de calentar en la prensa el encuentro de Sánchez con Biden en aquella cumbre, como si aquello fuera a ser lo más grande del mundo mundial. Y todo para que luego se quedase, ya les digo, en un intercambio de palabras de apenas unos segundos, en los que dio la sensación de que nuestro presidente mendigaba un poquito de atención. Hoy no. Hoy Sánchez, como quien dice, por fin va a tener a Joe Biden para él solo, con recepción y foto incluida, y lo cierto es que el presidente ha hecho todo lo posible últimamente para agradar a Biden. Entre otras cosas, mostrarse ahora como un firme defensor de la OTAN y de plantar cara a Rusia, y sobre todo facilitar que Marruecos se venga al lado de Occidente en un momento en el que el norte de África ha cobrado importancia y Argelia parece estar en la órbita de Rusia. Llevarse bien con Marruecos para Estados Unidos suponía darles la razón en el asunto del Sáhara, y tiene toda la pinta de que Pedro Sánchez, más allá del espionaje al que le pudiera someter Marruecos con Pegasus, ha querido plegarse a los designios de Washington. Ahora lo que toca ver es si España consigue algo más a cambio de haber cedido en su posición tradicional sobre el Sáhara. Se habla de la posibilidad de que el nuevo concepto estratégico de la OTAN dé alguna garantía adicional, ni que sea de refilón, a la protección de Ceuta y Melilla. De momento, sobre este asunto, esto es lo que nos comentaba la vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, Carmen Romero, cuando le preguntábamos en este programa.
La OTAN protege a todos los Estados miembros de la Alianza, y Ceuta y Melilla forman parte de España, y invocar la cláusula de seguridad colectiva, el artículo 5 del Tratado de Washington, que significa que si hay una amenaza o un ataque contra un país miembro, todos los países miembros de la OTAN van a salir en su respuesta, es una decisión política.
Desde la OTAN insisten en que, aunque técnicamente Ceuta y Melilla no estén bajo el paraguas geográfico de la OTAN, se da por hecho que habría interés en dar la cara por un país miembro. Pero, eso sí, todo pasaría por tomar una decisión política que necesitaría del consenso del resto de aliados. Así las cosas, España va a presionar para que eso quede más claro y también para que la OTAN se involucre más en África con el objetivo de contener los problemas que de allí puedan venir: terrorismo, hambrunas o inmigración ilegal. Precisamente del drama de la inmigración se ha seguido hablando en las últimas horas, porque la polémica por la muerte de decenas de inmigrantes tras el asalto a la valla de Melilla continúa sin estar cerrada. Para empezar, porque el presidente del gobierno todavía no ha salido públicamente a matizar la frialdad con la que habló el viernes y el sábado del asunto, por más que hayan querido hacer pasar unas declaraciones a La Vanguardia como una matización válida. No basta con que el presidente diga que lo lamentamos, después de calificar un episodio que acabó con la muerte de 30 inmigrantes como un trabajo, dijo, bien resuelto. Eso fue un error, cuando menos de comunicación, sino de enfoque, absolutamente terrible. Y prueba de ello es el espectáculo que ha dado el gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que PSOE y Podemos pactaron que Irene Montero se mordiera la lengua y no hablara del asunto. Así que Isabel Rodríguez ejerció con la ministra de Igualdad como el marido patriarcal que le dice a la mujer que se esté callada y que de determinados asuntos mejor que hable él y solo él, pues un poco así.
Le quiero preguntar a la ministra Montero si comparte ese agradecimiento.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
A la ministra Montero, si considera necesario que haya una investigación al respecto.
Le contestaré yo a todas las preguntas.
He preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz.
Creo que sobre el asunto de la valla y de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir.
Los compañeros de la prensa, simplemente haciendo su trabajo, le hicieron pasar un mal rato a Isabel Rodríguez y también a Irene Montero, que se le notaba que llevaba por dentro el papelón de morderse la lengua con lo que le gusta a ella decir siempre lo que piensa. Fíjense, tenemos un gobierno tan disfuncional para algunas cosas que al final han llegado a esto, a hacer un pacto de sangre en las ruedas de prensa para que una de las partes se muerda la lengua hasta lo ridículo. Aún así, por más que se le pongan bozales a Montero, el PSOE no ha podido evitar que Podemos exija una comisión de investigación en el Congreso y que hasta 7 formaciones pidan la comparecencia de Sánchez. El caso es que, si uno lo piensa bien, lo de ayer en la rueda de prensa de Moncloa es casi lo más anecdótico. Lo peor, lo que más polémica suscita es esa sensación de que el sanchismo ha decidido completar el asalto a las principales instituciones de este país y que últimamente ya lo está haciendo sin ningún tipo de reparo ni de pudor. Lo último ha sido la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Rodríguez de Pó, que se ha ido 5 minutos antes de que lo echaran. ¿Por qué se marcha este hombre? Porque el gobierno lo había puesto en la picota después de que los datos del IPC y del PIB contradijeran el optimismo del Ejecutivo en materia económica. Claro, tú presentas unas previsiones de crecimiento estupendas y haces un análisis de los datos del paro muy arrimado a lo que a ti te conviene y de repente coge el INE y te chasca el plan, porque los datos del Producto Interior Bruto dan a entender que el vigor del crecimiento o la calidad del empleo están por debajo de lo que sostiene el Ejecutivo. Y acuérdense que ya hace meses la vicepresidenta económica Nadia Calviño llegó a anunciar que su ministerio se iba a sacar de la manga un índice alternativo no oficial al que iban a llamar Índice Diario de Actividad, un índice a la medida del gobierno para no tener que hacer caso a los datos del Producto Interior Bruto. ¿Que el PIB se empecina en decir que la economía no crece todo lo que queremos? Pues nos dedicamos a desprestigiar al PIB como indicador.
Aunque sus límites y deficiencias son bien conocidos, lo cierto es que el PIB se ha consolidado como la medida de progreso. Sin embargo, los cambios estructurales, como los derivados de la digitalización o la transición ecológica, ponen cada vez más en duda la capacidad de las métricas tradicionales para captar correctamente la marcha de la economía.
Primero pones en duda los datos que te contradicen y luego, tal y como han denunciado los técnicos del INE, dejas durante un tiempo a ese organismo con muy pocos recursos para trabajar. Eso es de primero de Maquiavelo. Si quieres asaltar un organismo, primero lo ahogas para que tenga que trabajar en precario y cuando todo está muy mal, te inventas una profunda reforma justificada en que con esto del Big Data y la economía digital, pues que el INE hay que darle un lavado de cara. Y en ese lavado de cara te quitas a los profesionales que te resulten molestos e introduces los nuevos parámetros y los nuevos indicadores que vengan a ser más amables para con tus previsiones. Lo que está pasando es de tal gravedad que la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado ha emitido un comunicado en el que alerta de que se puede estar poniendo en peligro el prestigio de la institución y recuerdan que es inédito que se fuerce el cambio de un presidente del INE a mitad de legislatura. Pero es que tiene toda la pinta de que al INE, le ha llegado la hora que ya le llegó al CIS, al CNI, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía, a Radio Televisión Española o a Indra, la compañía cotizada, asaltada por el gobierno, donde ayer dimitía otra consejera independiente. Hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha tenido que emitir un comunicado para calificar de preocupante el asalto del gobierno a esa empresa que, por cotizar en bolsa, debería mantener su autonomía. Pero es que los frentes abiertos por el gobierno son casi infinitos, porque ahí está también el asalto al Tribunal Constitucional para colocar una mayoría progresista que facilite una revisión amable de las leyes del aborto, la eutanasia o la educación. De momento, los vocales conservadores del Poder Judicial han exigido a su presidente que el jueves aborde el asunto para exigir al Congreso que frene las maniobras del gobierno. Maniobras que, como saben, pasan por permitir ahora que el Poder Judicial, al que maniataron sin poder hacer nombramientos estando en funciones, ahora, a pesar de seguir en funciones, sí que pueda nombrar a dos magistrados del Constitucional, porque ahora sí le conviene al Gobierno. Porque así el Gobierno también podrá nombrar a los dos jueces del Constitucional que corren a su cargo y con los que podría conseguir esa mayoría progresista que desea. Ni que decir tiene que para los vocales esta maniobra es escandalosamente arbitraria. Y todo esto, todo este sobeteo perverso de la justicia, a lo que lleva es a que el Partido Popular se niegue a desbloquear la renovación del Poder Judicial, por más que hasta el Tribunal Supremo mostrara ayer su preocupación por una situación que ha calificado de insostenible. Sobre esto le han preguntado precisamente al líder del PP, Núñez Feijóo.
Es muy difícil negociar con alguien que no quiere negociar. Y es muy difícil negociar con alguien que no acepta la legitimación de la otra parte para la negociación. Si usted coge la exposición de motivos de esa reforma, dice que hay que desbloquear los órganos constitucionales. ¿Es que acaso los jueces y magistrados y el Supremo no son órganos constitucionales? ¿O es que solo hay que desbloquear el Tribunal Constitucional? Porque a mí me interesa desbloquearlo.
Pues así estamos. El problema del sanchismo ya no es el daño que está haciendo. El problema será ver si una vez acabe esto, la política española será capaz de volver al mundo de antes. O ya esta bajada de nivel institucional se queda como está para siempre. En todo caso, miren, hoy también hay cosas buenas que contar. Por ejemplo, que el sector del transporte le ha dado un margen de confianza al gobierno y de momento no convocan nuevos paros en el mundo del camión, cosa que van a agradecer los productores, las cadenas de distribución y los clientes, que ya nos veíamos otra vez a la caza del cartón de leche como estuvimos en marzo. Así que de momento, ya les digo, los camioneros esperan que el gobierno cumpla su palabra y que más pronto que tarde apruebe la ley que impide que puedan trabajar a pérdidas, además de garantizarles una serie de ayudas. Veremos si los transportistas consiguen arañar esas exigencias en un plazo de 14 días. Por cierto, los que también tienen preacuerdo son los autónomos. Parece que el gobierno se aviene a bajar un poco las cuotas de los que menos ingresan con tal de cerrar el acuerdo que necesita para que Bruselas nos siga entregando los fondos europeos.